Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta Radio Escuela de Lunes y ustedes saben que gracias a Radio Nacional o a la red de Radio Nacional, que nosotros estamos saliendo en el área metropolitana en Radio Clásica, pero la red de Radio Nacional hace que podamos llegar a 49 emisoras y extendiéndose además por la red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, y así llegamos a todo el territorio del país o a muchos lugares, por lo menos lo intentamos. Por ejemplo, en Santiago del Estero nos escuchan en La Merced, en FM El Tero, FM Tanino, FM Chalet, Radio Cultura. Seguramente a través de ahí, en Santa Fe y en Santiago del Estero, nos están escuchando a través de esas radios. Si ustedes nos quieren contar a través de qué radios nos escuchan, en qué provincia están, entonces nos mandan un audio y así lo escuchamos y les escuchamos la voz y nos cuentan un poco de ustedes. En esto que hablamos de la biografía, nos pueden contar algo de sus vidas. 11-2512-0896 vía WhatsApp. 11-2512-0896. Y es momento de qué, Martí.
Mira, ¿sabes? Me quedé pensando, Flor, sí, en esto de las familias, de que cada familia es un mundo, de que hay horarios, esto que decías vos antes, de que a veces ibas a dormir a lo de una amiga y te hacían irte a dormir re temprano. Sí. También tiene que ver mucho con los sabores de cada familia, ¿viste? Y cuando digo sabores me refiero a las recetas, ajá, a las comidas. Ajá. A mí me pasaba, por ejemplo, me acuerdo que en la casa de una amiga, sí, cocinaban todo sin sal. Pero no era una cuestión de salud, ¿viste? Porque hay gente que necesita comer, sí, sin sal, pero una cuestión de salud. Porque bueno, cada una le pone sal. Y los fideos los hacían sin sal. Ajá. Y a mí me costaba un montón,
mira,
comer los fideos sin sal y agregarle la sal arriba. Porque como que se le arma como una crosta de sal afuera. Era como rara la sensación de comer fideo con sal afuera.
Te resultaba raro ponerle sal a los fideos.
Claro, me resultaba
raro. Y no al agua.
Y no al agua, claro, ¿viste? Entonces cada familia tiene también su recetario.
Sí, totalmente. Por ejemplo, la mujer de mi papá hace para mí el mejor puré de papas que yo he comido jamás.
¡Ay, qué rico!
Y cuando yo he intentado su receta, no me sale como a ella. No sé si será todo el amor que le pone, si es que tiene esta canchera haciéndolo, no sé. Pero le sale todo suavecito. Y ella dice, yo le pongo mucha leche, le pongo mucha manteca. Pero le sale suavecito. Viste que antes también las recetas se hacían con mucha más manteca que ahora.
Sí, es cierto.
Es más común escuchar una abuela, una bisabuela que diga que hace mucho con manteca que, no sé, una adolescente, una veintianiera, un cocinero de 30 años. No es tan común.
No es tan común. Y además todo a ojo se hacía antes. Claro. Mi abuela era como, bueno, sí, un poco de leche, un poco. Pero ¿cuánto es un poco?
Claro, vos le querés preguntar para poner.
¿Tu poco no es un poco? Claro. Claro.
Exactamente. Sí, las recetas son un tema, no solamente en cada familia, que eso es así, completamente así. Por ejemplo, una, no sé si llamarla receta, pero un clásico en mi casa era caldo con arroz y pollo. Por ahí no en todas las casas caldo con arroz, por ahí le ponían otras cosas. Yo tomo caldo con arroz y pollo y pienso en mi infancia.
Mirá.
Y de hecho, estoy pensando que tengo en la heladera caldo con arroz y pollo que me preparé de anoche y me quedó un poquito y voy a comer.
Espectacular.
Pero también viste que hay zonas que tienen su particularidad con las comidas.
Sí, es cierto.
Que tienen comidas típicas. Por ejemplo, uno piensa en la Patagonia y entonces hay comidas por ahí más pesadas porque hace más frío. También tiene que ver con eso. En lugares un poco más cálidos quizás se come un poco más liviano. Y en el norte del país hay cosas muy clásicas. Una.
¿Qué me vas a decir? Vamos a hablar sobre qué.
Yo te digo el norte y también te voy a decir, después lo charlamos bien, que hay algunas provincias donde se come de una manera, otras provincias donde se come de otra. Ya hablaremos de esto, pero hay algo muy típico que es la empanada salteña.
Hoy vamos a hacer unas empanadas salteñas. Es una receta de mi abuela que viene haciendo empanadas hace más de 60, 70 años aproximadamente. O se toma una cebolla, se pica lo más pequeño posible. Un día hice yo empanadas. Y como abuela, digamos, dijo, más o menos. Pero después a la larga reconoció que estaban buenas. Una vez que está dorada, agregamos la carne. Utilizamos 1 kilo de carne. Nosotros acá en Salta le decimos sobaco. En otros lugares, rosby, algo así. Acá en Salta se dice sancocharla, no sé cómo se dirá en otro lugar. que se cocine un poco, no del todo. Para así se termina de cocinar adentro, digamos, de la masa y suelta el jugo. Condimentos a gusto, ¿no? Se utiliza sal, ají, bastante. Así pica un poco. Esto lo vamos a apagar. Y ahora le agregamos el pimiento. Yo le echo poco comino. Le da un sabor particular. Le echamos pimentón. La papa más o menos así, chiquita. Se la hierve un poquito. Tampoco que se cocine mucho, sino que se termine de cocinar también adentro de la empanada. Vamos a agregarle la papa y vamos a dejar que se enfríe. Ahí tenemos lo básico de la empanada, que es el recado. Ahora vamos a hacer la masa. Mi abuela la hace a la masa con una taza. Yo le pongo siempre un poquito más.
Todo por hacerle la contra la abuela, doña Hortensia.
De un kilo aproximadamente salen 50 a 60 tapas. También depende del tamaño. Digamos que si haríamos empanadas porteñas, saldrían 30 tal vez.
La empanada salteña
es más chiquita. Tenemos que estirarla ahora para hacer las tapas. Hace esto, mi abuela. Hace los bollitos y uno por uno los estira y hace la tapita. Y esto se le agrega también por sabor, huevo y cebolla de verdeo, y también por una cuestión estética, se le agrega al final. Agregás esto y cuando vos la partís, ves todos los colores, el rojo, el verde de esto. Mojás el dedo, le pasás al borde, a la mitad. Ahí está. Se la cerrás y armás el repulgue. Vamos al horno.
Dale, ¿cuánto tiempo la vamos a dejar ahora?
Diría que 3-4 minutos como mucho.
La empanada salteña, qué cosa más rica.
Qué rico.
Pero te voy a decir también que la empanada tucumana no es tan distinta a la salteña, pero antes de cada bocado, antes de meterle el bocado, un poquito de limón.
Es cierto,
¿cómo
es cierto?
Como me gusta.
Sí, es rica, pero para mí...
tanto?
Para mí, mi corazón le pertenece a la empanada santiagueña, ¿vio? Porque mi familia es de allí.
A ver.
Y según lo que me han explicado a mí,
sí.
El secreto está en la cebolla de verdeo. Ay, hay que ponerle mucho, ¿viste? La hoja verde,
sí,
de la cebolla de verdeo.
¿Qué quiere decir la hoja verde?
La parte verde de la cebolla de verdeo, ¿viste? No la parte violeta.
Ah, no, claro.
Sí, la hojita, la parte verde. ¿Eso?
Ah, yo es lo único que uso de la cebolla verde.
¿En serio?
Sí, lo
bueno,
que más me
otro
gusta.
Día vamos a hablar entonces del uso de la cebolla verde. Y también otro de los secretos es hacer las empanadas al horno de leña.
Ah,
es como la
difícil, claro.
Una vez que fui a festejar mi cumpleaños allá con toda mi familia, ¿sabes cuántas empanadas hicimos? No vas a adivinar. No
¿cuántos son en tu familia?
No, muchos, 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 porque vino toda la parentela de todos los lugares y éramos como más de 70 personas.
Ajá,
ponele. Adivina cuántas empanadas hicimos.
¿Tres empanadas por persona? 200 empanadas.
Poquito, poquito. 350 ¿qué? Empanadas hicimos. Estuvimos todo un día ahí, toda la familia, éramos como 8, haciendo repulgue, haciendo repulgue. Estuvo genial.
Espectacular. ¡Qué hambre me... ¡Uy!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Y el llamado viene corriendo. Mira cómo viene corriendo.
¡Corre, corre!
¡Yo no lo puedo creer! ¡Es Mica!
Debe ser, sí, tiene que ser Mica.
Pero esto es increíble, Mica, ¿estás ahí?
Hola, chicas, ¿cómo
mira cómo
están?
Corre, como siempre, ¿cómo te va, Mica?
Bien, bien, acá estoy corriendo, corriendo.
Mica, ¿vos sabés?
Tratando de no llegar tarde.
No llegues tarde, no llegues tarde de ninguna manera. Escuchame, estábamos hablando de las empanadas salteñas y de las comidas típicas, no solamente de cada lugar del país o del mundo, sino también las comidas típicas de cada casa. En tu casa, por ejemplo, no sé si tu casa ahora o tu casa cuando eras chica, pero en algún momento en tu casa, ¿se comió alguna comida especial que vos digas, esto es de mi casa?
Uy, depende a quién le preguntes.
A ver.
Sí, te van a decir cosas distintas. Mi mamá, por ejemplo, es fanática de las milanesas. Amaba hacer milanesas. Después, mi abuela, que pasaba mucho, mucho tiempo en mi casa, le gustaba hacer todo lo que son guisos, risotos, todas esas cosas en la cacerola.
Soy fan.
Genia.
Fan de tu abuela desde ahora.
No te das una idea. Y encima, lo bien que cocinaba mi abuela, para mí... era lo mejor, lo
qué
mejor, lo mejor.
¡Qué rico, Mica! ¿Y cómo te llevabas con tu abuela?
¡Ay, hermoso! Debe ser una de las personas que más quise y que más quiero en toda la historia de mi vida.
Y además de su forma de cocinar, ¿qué recuerdos?
Es una persona muy, muy lectora, y cuando nos venía a visitar, yo vivía en Balcarce, provincia de Buenos Aires, y ella vivía en Mar del Plata.
Ajá.
Entonces, cuando nos venía a visitar, teníamos la suerte de que se quedaba muchos días y a veces meses, claro, y dormía en mi habitación. Y nos íbamos a dormir, cada una en una cama, ella dormía en mi cama y yo dormía en una cama chiquitita, y las dos leíamos antes de irnos a dormir, y eso me encantaba. Yo
re
me sentía,
compinche.
Qué lindo.
Sí, me sentía que éramos como, estaba haciendo lo mismo que mi abuela, ¿viste?
Claro,
entonces,
claro.
Era muy divertido eso, y me enseñó a cocinar un montón.
¿Nombre de tu abuela, Mica?
Martita.
Martita.
Ahí quiero decir una cosa.
Decilo.
Martita.
Sí.
Fue mi abuela adoptada, porque no es que era la mamá de mi mamá o de mi papá.
Ajá.
Era una amiga de mi abuela materna.
Mira,
mira vos.
Y bueno, y se hizo muy, muy amiga de mi mamá, y entonces cuando ella quedó solita, a la vejez viruela, la íbamos a buscar a Mar del Plata y la llevábamos a mi casa y se pasaba todo el verano con nosotras.
Mira vos.
Así que sí.
Mica, hablando de estas cosas, de recordar, que nos agarra así medio nostálgicos, ¿este es tu último programa?
Este es mi último programa, chicas.
¿Por qué te perdemos?
No, no me pierden, nada se pierde, todo se transforma.
Sí. Excelente.
Porque bueno, porque hay veces que vienen oportunidades nuevas a la vida de las personas,
ah,
y uno va eligiendo, ¿no? Y diciendo, bueno, ahora tengo ganas de subirme a este barco y a explorar por acá.
Claro, es una forma de decir, porque no es momento de subirse a barcos, ¿verdad?
No, claramente no me estoy moviendo ningún barco. Estaría bueno, ¿no? Un barco,
estaría re lindísimo.
Pero no, es un barco de experiencias, ¿no?
Bueno, tenés un proyecto nuevo, digamos.
Tengo un proyecto nuevo, exactamente.
Bien. Bueno, Mica, entonces te decíamos la mejor de las suertes en lo que va a venir. Esperamos
muchas
que
gracias.
Nos tengas presentes. Esperamos que poder seguir en contacto contigo. Y te agradecemos un montón por todo lo que hiciste por nuestro cuerpo y nuestra mente en el último tiempo.
Y te vamos a extrañar un montón también.
Sí.
Yo también las voy a extrañar. Yo las voy a estar escuchando a ustedes y a todos los chicos y las chicas que manden mensajitos. Y así que voy a estar en contacto. Y si algún día quieren, me llaman y hacemos un juego por teléfono.
Ay, maravilloso.
Sí, dale, buenísimo.
Gracias, Mica. Dale. Muchísimos éxitos y te extrañaremos.
Un beso grande y éxitos para ustedes y todos los chicos y las chicas que están escuchando la radio. Y sigan escuchando y jugando y haciendo muchas cosas lindas en casa.
Ya te llamaremos porque te vamos a extrañar. Besote grande,
chau,
Mica.
Besos.
Chau, chau. ¡Ay, qué lindo! Igual que le vaya bien, que tenga proyectos nuevos.
Es por algo bueno.
Claro, eso está bien. ¿Y qué te parece si vamos a la biblioteca otra vez?
Ay, dale, me encanta.
Aparece otro cuento.
Como los demás que viajaban con ella todos los días, había perdido su nombre en el tren, pero solo en el tren. En su barrio de lejos, con una casa por acá y la otra por allá, unas con techo de chapas, otras con techo de tejas, todos colorados y todas con jardín, sabían llamarla. Los señores, para regalarle algún balde con mandarinas recién cortadas, las señoras, para convidarla con un pedacito de la torta recién horneada, los chicos, para pedirle sus cuentos, sus canciones y sus historias recién inventadas. ¡Hola, Manola! La saludaba el diariero y su gorra hacía firuletes por el aire. ¡Pajarín sin cola!, contestaba Manola con los ojos chiquitos y los cachetes inflados. Y así, entre ¡Hola, Manola!, y ¡Pajarín sin cola!, entre gorras y manos en el aire y sus cachetes inflados, se cruzaban las sonrisas de Manola, el diariero, el panadero, las maestras de la escuela, el loro de la esquina y los vecinos del barrio. Manola era decididamente una viejita distraída, de cachetes colorados y pajaritos en la cabeza. A veces creía que los pasajeros del penúltimo vagón dejaban ese asiento libre para mirarla. La vieja del plumero, cuando ese día nublado lo confundió con el paraguas, o la vieja del rulero, cuando el espejo no le había mostrado que le quedaba uno detrás de la oreja. Pero seguro que ninguno le había puesto Manola, porque si no, ella le hubiera sonreído. ¡Pajarín sin cola! Los lunes, los martes, los miércoles y los viernes vendía maíz para las palomas en una plaza del centro. A veces vendía flores. Los jueves se ponía un pañuelo blanco. A Manola le encantaba su trabajo. No ganaba mucho, pero ella amaba las palomas. Algunas comían de su mano, todas le volaban alrededor cuando la veían llegar. Una mañana de mayo, Manola estrenó un sombrero de paja. Era grande, rojo y con flores. Se lo acomodó en el espejo y salió. Los ¡Hola, Manola! Saludaban sorprendidos ese día. Los ¡Pajarín sin cola! Sonaban contentos, orgullosos y coquetones. Cuando el tren hizo y el viento le hizo bailar su sombrero, Manola lo sujetó y subió, como todos los días, al penúltimo vagón. Todos los ojos miraron a Manola y a su sombrero de paja. Sentada en el asiento de siempre, pensó: seguro que me llaman la vieja del sombrero hermoso. El viaje a la ciudad le parecía eterno. Ese día no pudo mirar por la ventanilla, no pudo inventarse ninguna historia, solo sentía las miradas y los cuchicheos y un dolor muy fuerte en la barriga. Cuando el tren llegó a la estación, Manola ya se había sacado su sombrero. Caminó triste hasta la plaza llevándolo estrujado contra el pecho y no se animó a ponérselo. Y el sombrero quedó en el piso mientras vendía maíz. Ni los chicos ni las palomas lograban alegrarla. Manola no sabía qué hacer con sus ganas de sombrero, su rabia y su vergüenza. Y así entre me lo pongo, no me lo pongo, llegó la nochecita a la plaza casi sin que Manola se diera cuenta, porque ese día no vio ni el sol, ni la gente que pasaba, ni las palomas, ni siquiera a esa que se había posado en su sombrero. La viejita logró despertarla con un soplido en la cabeza. La paloma gris abrió los ojos y los volvió a cerrar, agitó un poco las alas y se quedó más acurrucada que antes. Manola intentó levantarla con una mano, pero la paloma parecía pegada a su sombrero. La dio vuelta y nada, la sacudió un poquito y nada. La paloma cabeza para abajo y patas para arriba, agarrada con fuerza a las tiras de paja del sombrero, parecía pedirle que no la hiciera saltar más. Ella había decidido quedarse ahí. De nada sirvió que Manola le soplara, la tironeara, la zarandara y le suplicara. Cuando se dio cuenta de que todo era inútil, Manola se sentó en el banco de la plaza para imaginar cómo iba a subir al tren, con sombrero y con paloma. Se peleó con una señora de tacos finitos y con un señor medio pelado que gritaban que no podían viajar animales en el tren. Aunque Manola les mostraba la paloma con su boleto en el pico, igual la hicieron bajar. Así en un vagón y en otro, en uno y en otro tren. Con un poco de frío, Manola esperó hasta el último tren de la noche. Eligió un vagón vacío y se sentó. Tragaba saliva, se frotaba las manos y respiraba hondo cuando alguien que iba a subir la miraba de arriba abajo y se iba a buscar otro vagón. Sonó el silbato del guarda. El tren dio un tirón y después empezó a cunarla. Manola cerró los ojos aliviados. Estaba por quedarse dormida cuando apareció. Desde la otra punta del pasillo, el hombre de barba blanca se acercaba dispuesto a sentarse frente a ella. Llevaba una valija marrón. Manola disimulaba. En la ventanilla podía ver el reflejo, los ojos del hombre pasando de sus cachetes colorados a su sombrero de paja, de su sombrero colorado a su paloma gris, la vieja valijita marrón en las rodillas del hombre. Manola juntó fuerzas. Le iba a gritar. La boca de Manola se quedó abierta y grandota, con todas las palabras frenadas, ante la valija abierta. El títere que se asomaba y la voz medio gangosa que decía: me encantan las viejitas con pájaros en la cabeza. Y el hombre, con una sonrisa dulce, que le preguntaba: ¿cómo se llama? Y Manola respondió: Manola. Hola, Manola, dijo él. Pajarín sin cola, contestó ella. Desde ese día a Manola le suena más lindo su nombre, aunque sabe que a veces cuando viaja sola lo pierde en el tren. Los lunes, martes, miércoles y viernes sigue vendiendo maíz en una plaza del centro. Los jueves se pone un pañuelo blanco. Thank you.
¡Qué lindo cuento! ¡Qué cosa más bellísima! Y es momento de repasar un poquito lo que estuvimos viendo hoy, ¿verdad?
Bien. ¿Cuál fue la pregunta que nos guió a lo largo de todo este programa?
Ay, la pregunta me encantó y me la voy a hacer seguido. ¿De dónde venimos?
¿De dónde venimos? Así es. ¿Qué puede ser del supermercado o de mi casa la respuesta?
Claro. O más profunda y más histórica.
Así es.
Más biografía.
Más biografía, muy bien.
Me gustó mucho esa palabra que aprendimos. Y ahora que pienso, más autobiografía, en realidad.
También, pero mirá, che, cómo usás esas palabras.
No, pero me pareció re divertido la biografía. Me voy a poner a leer biografías. Debe haber algunas muy apasionantes.
Recontra. Y hay biografías de un montón de personas.
Y además también me imagino que, por ejemplo, yo digo, contame la biografía de Marty, le digo a tu mamá. Y le digo, contame la biografía de Marty a una amiga tuya. Y le digo, contame la biografía de Marty a un amigo tuyo. Y es otra.
Y van a ser tres biografías distintas.
Claro.
Y si te la cuento yo, una cuarta versión.
Una cuarta.
No, está buenísimo.
Qué lindo.
Y está buenísimo también jugar en casa a escribir o a dibujar la autobiografía de cada chico y de cada chica.
Ajá.
¿No?
Me gusta.
El de algún familiar. O también inventar. ¿No? El de algún muñeco, el de algún juguete.
Ah, como el de mi oso Hugo.
Como el de Hugo,
claro,
exactamente,
inventa.
Como el de Hugo.
Me gusta. Y también por ahí tienen mascotas en la casa y pueden inventar o crear. O a lo mejor tienen alguna información sobre su biografía.
Claro, y la que no tenemos, esa sí la podemos como
claro,
inventar, ¿no?
Claro.
Me encanta.
Imaginar lo que falta, me gusta esa idea. Bueno, entonces vamos a seguir esta semana con esta pregunta de dónde venimos.
Por supuesto, hay un montón para charlar, para conversar, para investigar, para preguntarse y para responder.
Mirá todo lo que hay para decir a partir de una pregunta. Bueno, entonces nos quedaremos con esa pregunta y seguiremos pensando y despedimos este programa con La Franela haciendo Las Raíces. Chau, profe, hasta mañana.
Chau, Flor, chau, chicos, chicas.
Chau.
Ángel a veces soldado. Quiero que sepa que cuido esta casa. Le pongo las tripas, también la terraza. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Son corazón, espalda y pierna.
Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas.
Tranquilo, chango, vos dame la mano. Te cuido en el cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista. Yo voy a ser para siempre tu pista. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Su corazón, espalda y pierna. El cuento mentiras está.